Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son exactamente 9 los minutos que sobrepasan las 10 de la mañana. Y tal y como comentábamos, anunciábamos ya en nuestra tertulia con criterio propio, nos acompañamos en una nueva entrega de análisis aquí en Radio Sintonía. Como cada lunes viene siendo habitual, acompañados en la mesa por Terorito, a quien excusamos nuevamente, sigue el hombre convaleciente de su segunda recaída en cuanto a COVID se refiere, pero muy bien, le mandamos un saludo cordial desde aquí, desde Radio Sintonía y de esta mesa. Nos acompaña también, en este caso, José Chivarma, director de Noticias Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy tranquilo, el otro lunes más, un poco solo, sintero, pero sí. Bueno, en fin, si no tenemos aquí al decano, pues intentaremos hacerlo lo mejor posible. Desde aquí otro saludo para el compañero, y yo estoy convencido de que esta es la segunda y espero que la última, porque esto ya parece, entre comillas, siempre y con mucho cuidado, que va bastante ya para abajo, según los criterios normales, porque el gobierno de Canarias sigue diciendo que somos 7.300 casos en la isla. En fin, una locura. Pero bueno, cosas de la contabilidad. Que hay gente que no lo entiende.
Bien, frente a los números que se dan en la isla Fuerteventura, te refieres al COVID.
Exactamente.
Bien, pues por lo menos hoy no hablamos ni de Calima, ni hablamos de agua, porque Tero no está, o sea que bien, adelantamos esa parte. Y bueno, pues nos acompaña hoy en este espacio Jessica de León, es la consejera de turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura, recientemente además en otro plano, en más político, bueno, pues ha sido elegida secretaria de comunicación del Partido Popular a nivel autonómico tras el Congreso, y bueno, pues tras el Fitur, y con una noticia interesante en la que se habla de que en este caso el sector turístico canario respira con la apertura que se ha decretado de la eliminación de lo que es la petición de en este caso, pues, de certificado COVID. Y bastará con la presentación de la PCR 72 horas antes de viajar para los menores británicos. Y bueno, aunque todavía no se conocen reacciones, al menos hoy no lo puede comentar, lo podrá comentar la propia consejera, al menos todavía públicamente no se conocen reacciones con medidas aéreas. También es verdad que, desgraciadamente, nos podemos ver beneficiados una vez más por los conflictos en el Mediterráneo. Y bueno, pues toda esa situación que se ha dado en Ucrania, pues igual repercute hacia Canarias. Pero bien, para hablar de esto, para hablar de lo que ha sido Fitur, de otros temas que tienen que ver con su consejería, pues está con nosotros Jessica León. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Jessica León, que también las ha pasado todas juntas, ¿no? O sea, antes de Fitur, o sea, la ha pasado un poco como a COVID, con el COVID como a Tero y como a un montón de gente en la isla de Fuerteventura, ¿no?
Sí, estábamos diciendo antes que había sufrido 5 olas, pero la sexta me bajó de la tabla. Bien, yo creo que tenemos que pasarlo todos. Lamentablemente yo lo pasé un poquito mal, pero bueno, ahora tengo inmunidad para 5 o 6 meses, o eso espero.
Eso dice.
Porque si no, bueno. Pero bueno, bien, ya yo creo que ya esta semana como que noto que vuelvo a ser yo. Con lo cual eso es bueno. Yo creo que hay un cambio también en el cuerpo, ¿no? Cuando uno se nota con fuerzas, y eso es importante.
Muy bien, pues en este caso, si les parece, la primera pregunta, esta decisión del gobierno de Canarias de eliminar la exigencia de, en este caso, el certificado COVID para los menores británicos, que bloqueaba lo que es la Semana Santa, que es una etapa de vacaciones importante con lo de la Semana Blanca en el Reino Unido, estamos a tiempo de aprovecharlo todavía, ¿puede beneficiar al sector turístico canario, en particular a la isla de Fuerteventura?
Sí, bueno, ahora las reservas se irán produciendo pues paulatinamente. De verdad que nosotros, desde el minuto uno en diciembre, cuando se anunció esta medida por parte del Gobierno de España, dijimos que no era una medida sanitaria, sino que era una medida profundamente política. ¿Por qué? Porque a los niños alemanes, suecos y del resto de Europa se les pedía, a los que no tenían la pauta de vacunación completa, un test PCR 72 horas antes de volar, lo que ahora se le pide al Reino Unido. La excusa era que era un país tercero, y esa excusa se ha quitado 2 meses y medio después. Celebramos que hayan rectificado por parte del Gobierno de España, pero claro, por el camino nos hemos dejado 100.000 reservas, 5.000 puestos de trabajo y atacando al principal mercado emisor de turistas en Canarias, el segundo en importancia para la isla de Fuerteventura. Teníamos un mes de diciembre donde la perspectiva de ocupación era del 85%, llegó la sexta ola, las perspectivas bajaron drásticamente y con la decisión, repito, política que no sanitaria del Gobierno de España, nos quedamos en torno a un 60% de ocupación hotelera y ahora estamos arrastrando un 40 o un 45% en el mes de febrero, enero y febrero, con lo cual ha sido una hecatombe, ¿no? No entiendo, en un sector que es profundamente volátil, que hay una tremenda incertidumbre, cómo los gobiernos, particularmente el Gobierno de España, y yo creo que también con el silencio del Gobierno de Canarias, permite que estas cosas pasen, porque realmente es una pelea un poco absurda, ¿no? Cuando tú tienes el único mercado abierto en España, que es el mercado canario, por la temporalidad, por la estacionalidad, en plena temporada alta, y te pones a tomar medidas que ponen el traspiés a la propia industria que viene de tantos traspiés, ¿no? Thomas Cook, después la pandemia y ahora pues este tipo de medidas, pues no tiene ningún sentido.
Hombre, políticas son las medidas, porque no creo que hay ninguna justificación que se conozca científica del por qué, por ejemplo, se mantienen lo que también tiene que ver con el reclamo, con la imagen hacia el exterior. Se mantienen los niveles, por ejemplo, Gran Canaria y Tenerife siguen en nivel 4, pero con las condiciones, las pautas de nivel 3, o Fuerteventura, por ejemplo, sigue en nivel 3, pero con en este caso, por las prescripciones que tiene el nivel 2, o sea, un auténtico disparate. No sé si aplicas una serie de medidas de nivel 2, ¿por qué no lo pasas directamente a ese nivel? Todo esto perjudica, ¿no?, a la marca Canaria, la marca España en particular, pero Canarias es lo que estamos hablando ahora.
Yo hacía el otro día una reflexión medio en broma, ¿no? Decía, bueno, si estamos en nivel 3, pero me bajas a 2, pero ahora no puedo estar con 8, se lo resto a convivientes, el resultado es que me sobran 3 tornillos de IKEA que no sé dónde van. Esto es difícil de entender para los propios canarios. Imagínenselo explicar a alguien que viene de fuera o a alguien que está en Fuerteventura y hace Fuerteventura Lanzarote. Y de repente ese cambio de isla le provoca otra explicación. O sea, desde mi punto de vista, los sistemas de niveles nunca han tenido ningún sentido. Es la comunidad que yo creo que aplica niveles en función de islas y no, desde luego, no tiene más que ver, porque en nivel 3 puedes estar con 8 personas en tu casa o en el bar, pero si te vas al campo de fútbol puedes estar con toda la familia que quieras, o si te subes en la guagua. O sea, desde luego creo que afecta a la marca Canarias, creo que además nos afecta a nosotros mismos a la hora de sobrellevar psicológicamente toda la pandemia, y desde luego lo que yo apostaría es por la concienciación, el autodiagnóstico y pasar a la siguiente fase. Una desescalada que ayude a la pyme, al autónomo, que ayude al sector. Porque, repito, el nivel 3 no tiene ningún sentido. Puedes estar en todas las partes del hotel antes, excepto, por ejemplo, en el spa. ¿Cuántos contagios se han dado en los spas de los hoteles? ¿Hay alguna cifra 2 años después? Es decir, al final lo que hace es ir poniéndole piedras al propio sector, que tiene que emplear, en Fuerteventura, por ejemplo, al 80% de la población activa. Por tanto, yo no entiendo los niveles y sería un buen paso para el Gobierno de Canarias acabar con ellos de una vez por todas e irnos a un proceso de desescalada con un poquito más de sentido común.
Bien, pues José Lluverma.
Sí, siguiendo la línea un poco de toda esta problemática de la COVID, yo entiendo que efectivamente hay opiniones y opinables y según función de cómo viene. A mí lo que sí es verdad que me da un poco de, no digo de pena, pero sí de pena, sentimiento, cómo gestionar una consejería de turismo en el Cabildo Majorero, pues al final la gestión política o la gestión institucional se queda un poco en el aire en función de todos estos vaivenes que han venido a acompañarnos, desgraciadamente, por toda esta dinámica, ¿no? Le ha tocado a usted bailar con la más fea. Pero la pregunta, en estos tiempos en los que la turoperación parece que está pasando a mejor vida y todo el mundo de las reservas está muy vinculado a pues la individualidad, al internet, a cada uno se gestiona o se autogestiona sus propias vacaciones. ¿En qué punto puede la consejería del Cabildo de Fuerteventura pues entrar a ese mercado? Y se habló mucho, ¿no?, en campaña, de la digitalización, de las capacidades que tiene el Cabildo para crear entornos web y demás en el patronato, que era una de las deficiencias que venían. ¿Cómo está trabajando el Cabildo en este sentido para este nuevo público, que es que el que al final pues copa las plazas aéreas para llegar a la Isla Majorera?
Bueno, estamos trabajando en tres sentidos. Primero, era importante tener una hoja de ruta, porque cuando hablamos de digitalización la gente está pensando en el canal de comercialización, que es importante, pero habría, o en la promoción en redes, que es importante, pero la digitalización abarca mucho más, abarca el antes, o sea, el momento de la compra, abarca el durante, cuando lo tenemos aquí, y abarca el después, que para mí también es lo más interesante porque ayuda a fidelizar, ¿no? Y tener un plan estratégico en estos momentos en la isla de Fuerteventura que también pivote y haga una reflexión sobre hacia qué decisiones tenemos que tomar la administración pública en el antes, en el durante y en el después, nos ayudará a tener todo eso. En el antes, el patronato de turismo tiene que tener campañas de promoción propias en los principales destinos emisores de turistas, y esas campañas llevárselo sobre todo al ámbito digital, porque ahí es donde vamos a poder conocer quién muestra interés por el destino, quién reconvierte ese interés en compra. Ese es el antes, lo tenemos previsto, espero que antes de verano tener una campaña ya en marcha, licitada por más de 250.000 euros para todo este año. El durante es cuando llega al destino, estamos trabajando ya para que toda la red de miradores, para que todos los museos, para que toda esta información que el turista genera en destino lo podamos focalizar a través de un código QR y estudiar el comportamiento del turista aquí. Eso, todo ese dato o ese metadato lo tenemos ya adjudicado en una Big Data turística del destino, que estará en pleno funcionamiento a final de año con todas estas herramientas que va a servir al sector para descifrar cómo es el perfil del turista y el después. Hacer ese seguimiento de después. Y todo eso también, como digo, es mucho más que las redes sociales, es mucho más que todo esto, ¿no? El después es cuál es el feedback del turista, si nos comparte en redes, si habla bien del destino, si vuelve a mostrar pues ese interés por la compra, por volver en algún momento, y volvemos al periodo del antes. Por tanto, todo ese metadato que lo podemos filtrar a través de esa herramienta Big Data, que, como digo, está ya adjudicada, está funcionando, está creando el programador, y además la tendremos en funcionamiento octubre, noviembre, para todo el sector, los medios de comunicación, quien quiera tener acceso a esa Big Data a través de un club que haremos, un club de socios, digamos, del destino. Yo creo que es interesante, ¿no?, poder analizar y tener pues todo ese dato para ayudarnos a la comercialización, para ayudar a los hoteleros a la venta, para ayudar a las compañías aéreas a ver hacia qué destinos pueden o son más rentables mover sus aviones. Yo creo que es algo novedoso que no se estaba dando y que va mucho más allá de la turoperación. La turoperación nosotros yo creo que la teníamos bien trabajado, yo no vengo a inventar el mundo. El patronato tiene acuerdos de comarketing con operadores que trabajan con el destino. Esos acuerdos de comarketing, la única novedad que ha implementado la consejería es que en lugar de empezar en septiembre y hacer promoción 3 meses, adelantáramos la convocatoria y poder firmarlos en marzo. Estamos en tiempo de lograrlo, incluso puede que lo logremos antes, y hemos pasado de trabajar con 17 operadores a trabajar con 28. Bueno, pues yo creo que la hoja de ruta está bastante clara. Hay algunas cuestiones que ya hemos licitado. Hablo de la Big Data, las redes sociales. Hay un cambio sustancial en la gestión de los perfiles, y esos perfiles ya nos van arrojando datos de dónde clica, quién nos busca, cuántos años tiene. Esos metadatos habrá que ahora son los que vamos a licitar en esa campaña que le digo que va a durar durante los 9 meses. Hemos pasado, por ejemplo, de 5.000 seguidores en Instagram a casi 14.400. Es decir, el destino está de moda, estamos implementando campañas propias, tímidas de momento, porque tenemos que sacar a licitación esa gran campaña que nos sitúe a nivel internacional. Pero bueno, estamos yo creo que en la senda correcta en el plano de la promoción. Siempre hablo de la promoción del destino.
Habla a nivel internacional, pero sin embargo hemos acudido a Fitur en búsqueda de la fidelización por un lado y de la captación por otro de nuevo turismo nacional, y siempre queda la asignatura pendiente de consolidar al turista interinsular, ¿no? Ustedes ya sé que, y lo comentaba en alguna otra entrevista, sé que ya van a tienen preparado en el presupuesto de este año para emitir un bono canario, ¿no? Para el turista residente canario que quiera venir a la isla de Fuerteventura. Pero el turismo nacional sé que se ha trabajado ahora y ha habido contactos en Fitur. Pero siempre a la hora de hablar de grandes iniciativas se habla, como lo he dicho ahora, de turismo internacional, ¿no? Turismo.
Sí, y es un error porque la campaña sí que va a conllevar una parte importante para el mercado nacional, evidentemente centrando las oleadas en los periodos de mayor compra, porque es un mercado estacionalizado en Fuerteventura, por tanto, bueno, Fuerteventura y en Canarias. Por tanto, haremos esa especial oleadas en verano, evidentemente. Yo creo que seguramente las empresas de marketing, que yo no soy experta, pero me encanta, lo plantearán para los primeros y mediados de mes, que son los momentos de compra, cuando uno compra y cuando sale de vacaciones los días 15. Probablemente lo planteen para los puentes de diciembre, para los puentes de octubre. Es decir, son oleadas que ya las tuvimos en una campaña primera, que ese primer pliego nos dio una orientación de hacia dónde habíamos fallado y dónde habíamos acertado. La campaña que hicimos el verano pasado, bueno, que no fue verano, fue septiembre a diciembre, la concentramos en el mercado nacional, la hicimos en tres oleadas. Esas tres oleadas estaban focalizadas en los mayores momentos de compra. La campaña tuvo 10 millones de impresiones en el territorio nacional, aumentando el conocimiento del destino en las principales ciudades donde teníamos conectividad aérea, no solamente directa, sino también la indirecta. Por ejemplo, hablo Zaragoza, conecta a través de Gran Canaria con la compañía Vinter. Y esa campaña nos arrojó el pliego una serie de luces donde habíamos acertado, por ejemplo, en el marketing de influencer, que era algo que el destino nunca había hecho, contratar a un influencer que recorrieran el destino y lo llevaran a sus seguidores. Pues bueno, nos arrojó una serie de datos interesantes y otros en los que, bueno, pues a lo mejor el marketing digital nos dio más rentabilidad a la hora del impacto que la prensa tradicional a la hora de medir. Siempre hablo a la hora de medir. O por ejemplo poner un MUPI, que es muy caro, y bueno, pues la rentabilidad es difícil de medir. Siempre hablo en términos de rentabilidad, ¿no? Calcular ese ROI. Bueno, pues ahí tenemos una primera experiencia, y ahora con ese pliego vamos a hacer un segundo que sea además prorrogable a un tercer año si la empresa adjudicataria es una empresa solvente, con campañas muy dirigidas, que al final lo que queremos es precisamente eso, que nos encuentre la persona exacta que está buscando el destino y ataque esa actitud de compra. Yo creo que eso es lo interesante que tenemos que perseguir en el patronato para todo este año, pero además tenerlo previsto para un 23, donde ahí sí que los expertos ya apuntan a una recuperación 100% del sector.
Sí, una de las noticias de la semana pasada que a mí por lo menos me resultaron muy interesantes en relación al mundo del turismo es la decisión del gobierno de Baleares de plantear una moratoria en cuanto a la creación de nuevas camas en la comunidad, ¿no? Este es un mantra que se repite en Canarias desde hace mucho tiempo. Tuvimos nuestra propia moratoria. Parece que los tiempos son otros tiempos. El Cabildo está planteando a través de una empresa pública o semipública la creación de un nuevo PIOF. ¿En qué punto está el Partido Popular o en qué punto está la consejera en relación a la posibilidad de que haya nuevas camas? ¿Tiene Fuerteventura más capacidad de carga en cuanto a turismo? ¿Qué opinión tiene sobre esto?
Yo soy bastante conservadora en el territorio, a lo mejor soy una avis rara, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que tenemos una planta hotelera que durante todo este tiempo, también es verdad, producido por la moratoria, ha optado por algo que nos hacía ganar en calidad, y durante todos estos años yo creo que ha sido una apuesta buena, ¿no? Que era rehabilitar la planta hotelera al tiempo que esa inversión público-privada pivotaba en la zona turística de alrededor. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando José Manuel Soria era ministro de Turismo, en el año 2011 se planteaban aquellos espacios, la inversión en espacio público turístico, que permitió, por ejemplo, la renovación de la Avenida del Carmen en Corralejo, y producto de esa renovación, la parte privada alrededor pues tenía que hacer su rehabilitación en los hoteles, y eso también vino acompañado por el apoyo del gobierno de Canarias. Y me pareció que ese ejemplo que tanto ahora demanda la Unión Europea de intervenir desde lo público para apoyar a lo privado, me pareció ejemplar. Y yo creo que ahí pues Corralejo dio un salto de calidad bestial, Caleta de Fuste también, y no faltaron por atacar ciertas zonas que son conflictivas a la hora de, pues, por ejemplo, la recepción de urbanizaciones, como puede ser Costa Calma o incluso Morrojable, ¿no? Soy más partidaria, por tanto, de la rehabilitación de la planta alojativa, de ir ganando en calidad que sumando en camas de nueva construcción. ¿Y por qué digo esto? Porque es evidente que Fuerteventura no soporta en estos momentos una cama más, si nuestra red de agua no está planificada para una cama más, o si el tendido eléctrico que tenemos en la isla de Fuerteventura tiene que pasar de 66 a 132 por un posible cero energético, porque todos estos temas ya no se debaten, pero siguen estando ahí. Es decir, nosotros no hemos todavía terminado la repotenciación de la línea y por tanto seguimos estando en riesgo de cero energético desde hace muchos años en ese debate, ¿no? O por ejemplo la planta residencial, el principal problema que tenía la renovación del Estela Canaris es dónde alojar a los trabajadores, a esos 800 trabajadores que generaría el propio hotel. Por tanto, antes de irnos a una reflexión del aumento de camas, tenemos que irnos a una reflexión del aumento de servicios para la población local.
Entiendo que en este sentido el PIOF, su socio de gobierno, Coalición Canaria, lo plantea bastante restrictivo. El PP está en la misma línea. ¿El documento final será un documento en el que no aparezca mucho nuevo suelo turístico?
Entiendo que el PIOF lo que tiene que plantear son ciertas alternativas de crecimiento en distintos escenarios. Entonces, desde mi punto de vista, se tiene que producir un gran acuerdo, no solamente entre Coalición Canaria y el Partido Popular, sino que este sea un documento también del Partido Socialista, también de Podemos, también de Nueva Canarias, también de todos los que nos sentamos y también, evidentemente, de la sociedad. ¿Cómo se consigue eso? Ese es el objetivo y la gran pregunta, porque llevamos debatiendo sobre la modificación del plan insular desde el año 2009. ¿Cuál es la postura del PP sobre el plan insular? Buscar el mayor consenso posible. Y esto significa que muy probablemente el PP tenga que renunciar a algunos de sus máximos, Coalición a algunos de los suyos y el Partido Socialista a algunos de los suyos. ¿Qué ha pasado tradicionalmente sobre el debate del plan insular? Pues que no nos hemos ido a un debate de fondo sobre el plan insular y nos hemos quedado en la superficie de los partidos. Usted quiere poner la línea aquí porque este le beneficia al suyo y el otro quiere ponerla aquí porque le beneficia a uno de los nuestros. Y entonces hemos creado una serie de debates en torno al plan insular que alejan mucho el documento de la propia ciudadanía, porque al final parece que es un documento de partidos y no es un documento de sociedad. Y el PIOF, si es algo profundamente de los majoreros, es de los majoreros, porque habla del futuro desarrollo de la isla, y ahí tenemos que estar todos, los que estamos sentados en el cabildo y los que no están sentados en el cabildo. Por tanto, no sé si la clase política en estos momentos está a la altura de saber que necesitamos un plan insular. Igualmente, este grupo de gobierno tiene la obligación de plantear un plan insular, de redactar un plan insular y que la ciudadanía y los partidos contesten a ese plan insular desde el punto de vista que consideren. Desde mi punto de vista, es un error meter un plan insular en una de las típicas batallas políticas que acompañan a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Fuerteventura.
Coincido con usted perfectamente en esa respuesta cuando habla de los PMT, de los planes de turísticos de modernización, y en este caso, bueno, lo que significó para Corralejo, que no solamente fue la modernización y actualización de muchos complejos turísticos, sino que atrajo también nuevas inversiones en complejos antiguos que se convirtieron en hoteles. Y además queda muchísimo, muchísimo por acabar en esa zona de proyectos antiguos que se han visto paralizados por toda esta zona. Por suerte ya Antigua ha recibido también su segundo PMT, muy importante, con 5 grandes bloques dentro de o 5 grandes expedientes apartados dentro de ese PMT, y por tanto falta que Pájara reciba también el suyo para zona matorral, más allá de la modernización de las zonas comerciales abiertas, ¿no? En este caso, nada más que con eso tendría trabajo la construcción y todo lo vinculado en la isla Fuerteventura para unos cuantos años, y tendríamos una mejora y aumento de calidad en cuanto a los establecimientos turísticos. A mí lo que me llama la atención es que cuando usted llega, y hace muy poco tiempo que llega usted a esta responsabilidad, hace unos meses, bueno, pues se ve como una, salta como una especie de alarma, pues bueno, de pronto el gerente del patronato no está, y bueno, pues esto parece como que el mundo se viene abajo, y sin embargo estamos ahora viendo cómo se instalan, se ponen en marcha una serie de medidas que ahora resultan novedosas, ¿no? Como puede ser la Big Data, como puede ser toda la parte digital, y antes parecía que era todo más de artesanía, ¿no? Era un tema mucho más personalizado. Usted ha abierto la puerta del patronato, potenciándolo para estos presupuestos, sacando a la gente de los activos que tenía el patronato, sacándolo, como hemos visto en el propio Fitur, y poniéndole a los técnicos por delante. Está fantástico lo de contratar a chicos estudiantes, pero últimamente parecía una plantilla, eran siempre los mismos cada año, y en este caso, bueno, pues sacar a los técnicos y no solamente estimularlos, sino que puedan desarrollar todo ese conocimiento que tienen acumulado. ¿Sigue usted echando en falta mano de obra dentro del patronato, potenciar más el patronato? ¿Tiene en mente la creación, o el dotar a Fuerteventura de un gerente, la figura de un gerente, cuando tampoco se ha echado falta en este periodo de tiempo que usted lleva al frente? ¿Cuál es de cara al patronato, cuál es la idea que tiene la consejería, la consejera?
Bueno, pues afortunadamente tengo que decir que gracias al consejero, también a Dargoma, ya tenemos otra técnico más que acompaña a Flor en tareas de técnico, nunca mejor dicho, porque siempre digo, hay 6 personas, pero los 6 no son técnicos. Está Flor como técnico y el resto son administrativos. Pues ya tenemos una técnico más. Espero que la próxima semana se nos incorpore la jurista y ya tendríamos 3 técnicos para soportar la labor administrativa, promocional y jurídica, licitaciones del patronato que tenemos que abordar. Y además necesitamos el gerente. ¿Por qué digo que necesitamos el gerente? Mire, yo creo que el sector, yo tengo una falla muy grande, y es que para que todos estos expedientes caminen, tengo que hacer una bicefalia, que es gerencia y consejería. Y yo creo que el sector me siente muy lejos porque no tengo tiempo de ir a los hoteles, de visitarles, de hablar con ellos, de intento llamar a los directores, intento estar cerca, intento ser bastante accesible en el teléfono, ¿no? Pero sé que a muchos les gustaría pues que fuese a visitarles, que fuese, y en estos momentos necesitan esa figura del gerente, y yo lo tengo muy claro. Hace una cuestión de 2-3 semanas, porque yo había estado enferma, pretendíamos convocar la plaza en enero, no pudimos por mi enfermedad, mea culpa, pero firmamos la providencia y ya está caminando hace 3 semanas más o menos. Yo creo que en breve saldrá la convocatoria para la provisión del gerente dentro del patronato de turismo. Echábamos en falta efectivamente que el patronato tuviese un cuerpo, tuviese una jefa de servicio, lo tendrán las próximas semanas también. Ellos echan en falta pues que, caramba, que están llevando el motor económico de Fuerteventura, ¿sabes? Que no es una asignatura María lo que tienen en su espalda, y dan muchas horas y dan mucho esfuerzo, y no se veía recompensado, no en monetariamente, sino en saber que necesitaban personal, en saber que todo lo que se les pide, porque tienen que cumplimentar una serie de requisitos jurídicos legales, y se encuentran con eso de la contratación, ese filtro. Son barreras que al final son psicológicas, terminan desmotivando al propio trabajador, ¿no? Y necesitaban, yo creo, un equipo de gobierno que entendiera cuál era la situación del patronato. Y yo agradezco a Dargoma que haya sido tan sensible. Desde el minuto uno nos reunimos allí, dijimos lo que íbamos a hacer. Hemos tardado más porque es que la casa, bueno, pues la convocatoria de las bolsas, la provisión de las bolsas es bastante lenta, pero lo hemos ido haciendo poco a poco. Ya tenemos a Esther, tenemos dos noes dentro del patronato y espero que en las próximas semanas la jurista, y espero que la próxima semana o en las próximas semanas salga la convocatoria del gerente y lo tengamos trabajando. Gerente, elegiremos al mejor y lo van a elegir los trabajadores del patronato. Yo ahí afortunadamente tengo las manos libres por parte de los partidos que conformamos el gobierno, y será el mejor que se presente a esa convocatoria. Y por tanto, pues lo que les he dicho a los trabajadores es que elijan bien quién quieren que sea su jefe.
Va a ser una convocatoria, por tanto, y no se va a hacer paraquedismo. No va a haber paraquedismo.
No.
No, porque es lo que estamos acostumbrados hasta ahora. En este caso, José.
Sí, yo tengo una otra pregunta sobre turismo. A mí me gustaría después hablar sobre el temita de hoy. Pero en fin, hoy hablaba usted antes de efectivamente la digitalización, el Big Data y la importancia de tener un feedback en cuanto a los turistas que nos visitan y conocer qué es lo que ocurre. Pero hay un Big Data real que llevamos conociendo en Fuerteventura hace, desde los primeros tiempos del turismo, que es una comparativa con otros destinos de nuestro entorno en los que los turistas llegan aquí. Efectivamente hay un gran sol, playa, fantástico, ahora el turismo, el deporte, una maravilla, pero hay pocas actividades, tanto lúdico como culturales, que hacer, y parece que el turista se pierde, y todos los majoreros conocemos que hay una red de museos en Fuerteventura, pero la red de museos se atasca. O sea, es como que sí, empiezan a funcionar, hay unas, hay otras, hay las motos, dependen también de una consejería que es cultura, que puede ser, si el museo está visto como un bien cultural, efectivamente debería venir de cultura, pero si es parte de la industria turística, igual debería ser gestionado de otra forma. Ahora mismo está funcionando las Salinas del Carmen de aquella manera, en fin, es una gestión público-privada, más bien privada. En Antigua tenemos el Museo del Queso, pero hay otros sitios de la isla a los que los domingos están cerrados. Y el modelo de funcionamiento funcionarial no crea esa capacidad de que el turista pueda valorarlo de forma que sea parte de su experiencia en Fuerteventura. ¿Hay alguien que piense que, en el Cabildo, o alguna fórmula que se pueda plantear para que esto no sea así y el turista pueda tener otro tipo de... Sí, esto, en fin, lo sabrá usted, ¿no? Esto lleva años en la mente de todos nosotros.
Y además,
nosotros,
yo no comparto contigo la visión de que no tengan nada que hacer. No les ofrecemos nada que hacer.
No, perdón por el eufemismo, no es nada que hacer, sino que... no sé si dije nada que hacer. Quiero decir, hay cosas que hacer, pero llega un momento en unas vacaciones de 10 días en las que hay un par de días que en otros sitios sí tienen un poco de recorrido, ¿no? Para
también,
contar.
Y aquí también. Pero no hay una ventana sobre la que asomarse y ver una visión de conjunto de todo lo que puedan hacer. La tendremos en los próximos, vamos a poner 2 meses. Nuestro objetivo es que entren a través de la página Visit Fuerteventura y ese código QR les dé un mapa, que ya lo tenemos, se está desarrollando en estos momentos, donde podamos tener una serie de experiencias, museos, rutas gastronómicas, y que el destino sea capaz de ser dinámico, en el sentido de, no es un mapa estático, los recursos turísticos van cambiando.
Pero si los museos están cerrados, si voy a Morrobolosa y está cerrado.
Sí, pero
desde hace muchos años.
Claro, Josechu, pero a lo mejor tenemos que poner en valor lo que nos interesa que vean, no lo que no nos interesa que vean. Evidentemente, si Morrobolosa está cerrado, tenemos que sacarlo fuera de la promoción de la red de museos. Y el Cabildo tiene que hacer una reflexión, y ahí yo soy autocrítica, y soy plenamente consciente de cómo está la red de museos. El consejero también. Y también sé que se está trabajando para dotar a los museos de personal externo que puedan abrir y dar ese servicio los domingos. Y también sé que se está trabajando en un servicio de audioguía, se está trabajando en una serie de servicios que puedan ser a los museos algo más que ese espacio que parece que un día nos inventamos para darle una ruta. Pero el turista además tiene otras cosas que hacer en el territorio, tiene un montón de senderos que han ido descubriendo solos. Si es que el problema de nosotros es que el turista ha estado ciego por Fuerteventura y ha estado recorriendo y nos encontramos con destrozos porque entran en lugares que nadie les advierte que es parque natural, o que están en una zona protegida, o que es un yacimiento arqueológico. Entonces, todas esas cosas, que repito, han ido como los ciegos cuando entran, tenemos que ordenárselas y decirle, su mejor experiencia en Fuerteventura es esta. Visite usted la Casa de las Simonas, que se abre este viernes, visite usted la Casa de los Coroneles, visite usted un martes y un jueves el Mercado de las Tradiciones, pero tenemos que dárselo, porque esa herramienta no existe en estos momentos, la promoción turística aquí, que por eso decía, el durante no existe en Fuerteventura, y es lo triste.
No ha existido.
Entonces, lo triste es eso, que no haya existido. Ahora vamos a implementar, repito, una herramienta que es profundamente digital, que no necesita descargarse app, porque la gente ya no quiere descargarse una aplicación más dentro del teléfono. No es esa la solución digital que vamos a dar, pero sí dentro de Visit Fuerteventura, que también se está reconstruyendo la página, darles un mapa de recursos turísticos, culturales, de eventos puntuales que puedan desarrollarse en la isla, que tengan especial interés. Pienso, por ejemplo, el Festival de Cometas. El vídeo del Festival de Cometas, sin promoción, sin posicionamiento SEO, sin nada que se le pueda atribuir al marketing, es el vídeo con más reproducciones, por ejemplo, en la plataforma Instagram, con cerca de 50.000 reproducciones, solo, sin edición, sin gasto cero, 50.000 reproducciones de un evento que se produce en Fuerteventura y que la gente ha hecho suyo. Y bueno, hemos visto otro tipo de problemáticas que ya acarrea ese festival, como por ejemplo, dónde aparcar en el Parque Natural. Pero bueno, son otras cosas. Desde mi punto de vista, tenemos un montón de recursos, pero no lo explotamos como en las demás islas. No los tenemos canalizados, no los tenemos segmentados, no le damos esa experiencia ordenada al que nos visita. El que nos visita va buscándose la vida a través de guías que le hacen otros, recomendaciones de redes, recomendaciones, y al final no estamos sacando la máxima experiencia posible de la visita de esa persona o de ese visitante en Fuerteventura. Todo eso es lo que decía el durante. El durante es el reto, desde mi punto de vista, porque tenemos una red de museos que hay que explotar, la que queremos y podemos ofrecer como buena experiencia, porque ¿para qué los mandamos a Morro Velosa? ¿Para qué los mandamos a la Punta de Jandía?
¿Para qué? Habrá que preguntárselo a otra persona. Yo no, de verdad que no tengo la respuesta, pero es lo que hay, básicamente.
O sea, exacto. Entonces,
no es una cosa que...
Estoy segura de que Lanzarote no nos manda a su peor museo. Estoy segura de que La Palma no nos manda...
No, pero la pregunta iba en esa línea. En Lanzarote, los CATS, que son los Centros de Arte y Turismo de Lanzarote, son un órgano específico que gestiona de alguna manera...
¿Una especie de patronato?
Bueno, patronato fuera del patronato que gestiona esta red de una manera ordenada, como está usted diciendo, en Fuerteventura. Mi pregunta iba en esa línea. O sea, no tenemos una... O sea, ¿no habría que descentralizar un poco la administración para que muchos especialistas pues supieran si Morro Velosa tiene o no sentido? Porque para usted a lo mejor no lo tiene, pero habrá otra persona que le pueda encontrar su sentido.
Pero es que Morro Velosa, lo que nos está diciendo la gente, es que tiene sentido.
Bueno.
Porque es uno de los puntos...
Pero no en las condiciones que está.
Exacto. Es uno de los puntos más visitados de Fuerteventura junto con Cofete. Hmm. Por tanto, la gente nos está diciendo que tiene sentido. Entonces... hay que actuar. El consejero es plenamente consciente. Lo que pasa es que la red de museos, por ejemplo, otra crítica que recibimos es del Cotillo, pues no teníamos permiso de la autoridad portuaria para explotar y adesentar ese museo. Estaba gestionándolo el consejero Raico, igual que el de la Punta de Jandía. Los permisos vencen, hay que renovar, y esa dejadez que ha caracterizado hasta ahora el Cabildo de Fuerteventura está provocando que nos encontremos en la situación en la que nos encontramos, y la administración es lenta. Entonces hay que adelantarse a todas estas cosas. Si el consejero anterior hubiese dado cuenta de que ese permiso iban a vencer, muy probablemente los hubiese renovado, y muy probablemente el servicio de cafetería que se nos demanda que demos en el Cotillo lo podríamos tener ahora a licitación, por ejemplo. Pero no ha pasado eso. Yo quito el retrovisor y digo, el consejero está trabajando en eso. Estamos intentando dar solución a eso en concreto. Pero, repito, al margen de los museos, aquí hay empresas de pymes y autónomos que hacen rutas guiadas donde te explican a la perfección lo que estás viendo y cómo lo tienes que cuidar. Hay empresas que se dedican a la observación de cetáceos respetando con todos los permisos el medio ambiente. Buceo. Pues no sé, se me ocurre. Ver una puesta de sol en el Cotillo es un atractivo que tenemos que sacarle más punta. Crearnos quizá una marca, que no sé si decirlo, porque luego lo registran y hasta luego Mari Carmen, pero algo que potencie las puestas de sol en el Cotillo para que pues la gente compre ese producto, igual que los amaneceres hemorrojables. Es decir, hay que crear esa experiencia del turista en Fuerteventura, y en eso estamos. Y yo sí coincido contigo en que van a ciegas, los hemos tenido a ciegas, y no podemos seguir que el turista en Fuerteventura siga a ciegas, porque al final se están yendo a la costa oeste, que es muy peligrosa, sin conocer, buscando charcos, buscando atractivos turísticos que no son y que no definen lo que queremos que vean de Fuerteventura.
Lo peor, dando ocasionando accidentes graves y en algunos casos muertes, ¿no? Como estábamos viendo, y ayer concretamente hubo otro rescate más en la isla de Fuerteventura. Bajo la marca de COVID se han hecho auténticos disparates en la isla de Fuerteventura. Con aquello de protegernos, lo que se ha hecho es mucho disparate en la isla de Fuerteventura. Pero bajo la marca COVID se ha eliminado un montón de eventos en la isla de Fuerteventura que eran atractivos turísticos, pero además de bandera. Se me viene a la mente el campeonato mundial de windsurf de bandera, y sin embargo han ido creciendo también bajo esa marca COVID, como si fuera una apertura para ir poco a poco avanzando, han ido creciendo, bueno, pues otros eventos deportivos que, bueno, que dice que vienen, pues como aquello de los congresos, con que tengas uno que viva en Las Ares, que sea italiano, y otro alemán y un amigo inglés, pues ya tiene un congreso internacional, aunque vaya antes de Tamarille, ¿sabes? Por poner un ejemplo, ¿no? Pero está pasando eso, estamos teniendo grandes aglomeraciones en eventos que efectivamente te disfruta mucha gente de aquí y de las islas, pero sin embargo hemos perdido fuerza en cuanto a eventos deportivos unido a la promoción turística que tenían y eran marca en Fuerteventura. Este año en Fitur estaba Duckenberg, que ha sido campeón muchas veces del Gran Campeonato Mundial de windsurf. Y cuando le preguntamos, hombre, ¿tienes algo que ver con el último evento de ese nuevo que controla más en las velas esas, el amigo José Chiquillo? El último que se hizo padre, ¿tiene algo que ver con él? Es un invento. Y decía, eso no es competición, es un invento nuevo que ha salido, pero vamos, de momento lo que hace falta es recuperar el campeonato mundial de windsurf. Y él no es ya competidor, pero sí, cuando hablando con él nos decía, es que bueno, Fuerteventura era una referencia en el campeonato del mundo, y además en la recta final. Ahí habían grandes finales que ya salían hacia la última competición en Hawái. Pero además, Fuerteventura tenía su encanto por lo que era para los competidores que venían con mucha presión, venir a competir, pero además disfrutar de Fuerteventura, y nos quedábamos más tiempo en Fuerteventura. Entonces, bueno, eso lo hemos perdido. No se vislumbra nada en cuanto a la recuperación de este tipo de eventos, sin desmerecer todos los que vayan saliendo y todos los que den participación al pueblo de Fuerteventura.
Bueno, como el alcalde ya lo ha dicho, el alcalde de Pájara, y yo creo que la concejala de turismo también, en Fitur lo anunciaron, vuelve el campeonato. Lo que no vuelve es la carpa de noche, pero el campeonato vuelve. La semana pasada hubo una reunión para un poco poner, ver a las claras, ¿no?, cómo se iba a desarrollar, y creo que esta semana hay otra, con lo cual yo creo que estamos en disposición de decir que el campeonato volverá, el campeonato, no la fiesta asociada al campeonato, porque eso sí que es verdad que de momento los organizadores consideran un riesgo retomar, y porque claro, hoy planteas una carpa para 3.000 personas, y mañana llega el gobierno de Canarias y te dice que lo puedes hacer con 500, y eso no hay inversión privada que lo aguante. Eso tenemos que ser plenamente conscientes de ello. Yo sí, de verdad que echaba de menos el campeonato de kite y windsurf en las playas de Pájara, porque eran un referente en el mundo, y da igual cuánto nos cueste, y lo digo así de claro, porque
Ahí sí estaba medido los impactos, ahí sí estaba medido.
Exacto. Hay 40 millones de impactos en el mundo asociados a ese campeonato, que posiciona nuestro producto estrella, que es el sol en la playa, y que si fuésemos a calcular cuánto tendríamos que invertir en publicidad para alcanzar el impacto mundial que genera ese campeonato, no tendríamos dinero para pagarlo en un año. Es decir, esa campaña, si la fuésemos a cuantificar, cuesta más de 4 o 5 millones de euros, y lo hacemos por un presupuesto que ronda los 500.000. Por tanto, desde mi punto de vista, hay que echar toda la carne en el asador para que vuelva ese campeonato, para que vuelva la promoción de la isla de Fuerteventura, repito, asociado al sol, la playa y a un segmento del turismo activo deportivo que nos da calidad, que nos da gasto en destino, que nos da posicionamiento. Y por lo tanto, desde el Cabildo estamos a disposición de lo que nos digan los organizadores en las próximas semanas y del Ayuntamiento de Pájara, para que todo fluya y podamos volver a retomar este campeonato pues este año en las playas de Pájara. Por tanto, yo creo que lo vamos a recuperar en toda su esencia, y además creo que si damos ese paso ya de considerar que el COVID ya no es un problema de salud pública y pasamos a endemia, va a ser importante y volverá a tener un peso específico dentro del calendario deportivo.
Sí, no, solamente un par de pinceladas sobre el Campeonato del Mundo. En fin, es mítico en el sentido de no solamente para el turismo de Fuerteventura, sino para los deportistas a nivel mundial. El año 84, cuando empezaba, existía un campeonato en Hawái y otro en Fuerteventura. Y no hay más, ¿no? Cualquier apasionado de la vela sabe que Sotavento es una de las mecas del windsurfing mundial, y eso, efectivamente, como dice la consejera, no tiene precio, ¿no? A nivel marketing y a nivel publicidad. El mismo Bjorn Dunkenberg que decías batió, no sé, 5 o 6 récords del mundo de velocidad en su momento, ¿no? O sea, en fin, Sotavento no hay que decirlo. A mí me gustaría aprovechar, yo no sé si nos queda mucho tiempo, que está la consejera aquí, que además es secretaria de comunicación del Partido Popular. Felicidades, porque está recién nombrada.
Gracias.
Y desde mi punto de vista es un cargo muy importante que la isla de Fuerteventura.
Pues, es un encargo.
Bueno, un cargo encargado. Pero efectivamente me gustaría saber, como en clave regional, cómo podemos traspolar la situación que se ha dado en Castilla y León ayer. ¿Cuál es su opinión de lo que ha pasado en las elecciones ayer, que son, pues bueno, creo que un poco complicadas para todo el espectro político, y qué puede traspolarse en esa lectura al archipiélago, a Fuerteventura, y si existe la posibilidad de que haya más posibilidades, entre comillas y sin comillas, del pacto Partido Popular Vox en Castilla y León, y cómo lo valora desde Fuerteventura, desde Canarias, todo esto que está ocurriendo?
Bueno, yo creo que el cambio de ciclo es evidente. Han habido 3 elecciones en el año 2019, y en las 3 elecciones la izquierda ha perdido y el bloque de las derechas siempre ha sumado. Por tanto, el cambio de ciclo es más que evidente, no solamente en Castilla y León, sino en Madrid y, evidentemente, en Galicia, donde tenemos esa mayoría absoluta de FEJO, que no es sintomática.
En Cataluña no. En fin, en Cataluña hubo otra dinámica.
Cataluña, yo creo que lo tenemos que poner en cuarentena, porque Cataluña es un territorio hostil, ¿no?, para todo aquello.
Mucho terremoto.
Bueno, sí. Pero el Partido Socialista recupera mucho hueco en Cataluña. Quiero decir que las lecturas, efectivamente, puedes hacerlas en esa línea, pero no todas las últimas elecciones han sido solo toda esa puntualización.
Y el efecto ya no sirvió para nada, porque no pudo gobernar. Es decir, desde mi punto de vista, el cambio de ciclo es evidente. Las derechas estamos gobernando, el Partido Popular está ganando elecciones, y solamente ayer hubo una reacción en toda la izquierda que me pareció sensata, que fue la del señor Tudanca, cuando dijo cómo había perdido el Partido Socialista, efectivamente en 7 de las 9 provincias, perdiendo toda opción de gobierno hasta el 2023, porque el bloque de las izquierdas ni siquiera tiene opción a sumar, con esa desaparición además evidente de Ciudadanos y con ese aún aglutinando el voto de Podemos en torno al Partido Socialista en Castilla y León. Extrapolable a Canarias, me parecen 2 datos que hay que ponerlo en pues al menos en relieve, ¿no?, que es ese ascenso de Vox y cómo Vox empieza a capitalizar el voto de Ciudadanos. Está claro que en Castilla-La Mancha capitalizaron al menos ese voto que se fue del partido de Inés Arrimadas hacia ellos, Y en Canarias, pues, siendo... Yo creo que Canarias tenemos una particularidad con el resto del Estado, y es que somos bastante más moderados en el voto. De hecho, somos la comunidad autónoma, una de las pocas donde Vox no obtuvo representación en las últimas, sí en las generales, pero no en el año 2019, en ese mismo horizonte temporal, no obtuvo representación al Parlamento ni a ninguno de los cabildos, ni concejales en los ayuntamientos. Por tanto, extrapolarlo a Canarias no sé cómo lo haría en estos momentos, pero yo creo que si de algo nos quedamos con Castilla y La Mancha, desde mi punto de vista, es el cambio de ciclo. Se consolida una tendencia que no va a ser tan disparatada ni que nadie se la espere, desde mi punto de vista, como en el año 2011, donde se producen mayorías absolutas, pero sí es evidente que hay un cambio de tendencia en el voto y se está consolidando ese cambio hacia la derecha, hacia el bloque de las derechas. Y luego, pues el otro dato, desde mi punto de vista, es que el PP ha conseguido dos cosas: ganar las elecciones y ganar un gobierno que estaba en peligro por una moción de censura del Partido Socialista y Ciudadanos. Desde mi punto de vista, el PP ha cumplido su objetivo en Castilla y León, y ahora falta una cita electoral este año, que para mí sí va a ser termómetro de cómo van a venir las municipales, que son Andalucía. Ahí sí podemos ya tener un termómetro de cómo van las tendencias de voto. Ojo, que en Canarias tenemos otros actores, como Coalición Canaria en el Tablero o ACG, que distorsionan cómo pueden ir, pero sí es verdad que hay al menos 3-4 partidos que pueden ver cómo va ese termómetro de tendencia, que es el Partido Socialista, PP, Ciudadanos y Vox.
¿Ve usted posible un adelanto en Andalucía o tenemos que esperar hasta final de año?
Yo creo que no creo que Vox fuerce en estos momentos un adelanto. Digo Vox porque ahora mismo el gobierno andaluz
El PP
está...
no los va a forzar, visto lo visto.
No, pero Juanma ha sido antes de Castilla y León, ya preveía que hasta final de año no, con lo cual no creo que Castilla y León vaya a ser un acicate en esto, ni una decisión. Desde luego, yo, si fuera Juanma viendo Castilla y León, esperaría un poco más, evidentemente.
Sin duda vuelve a retomar protagonismo Andalucía, siendo referente de cara a antes de unas generales, como lo fue en su día. También lo fue con Galicia, pero Galicia parece que está consolidada, y como lo fue con las elecciones catalanas. Pero bueno, ahora mismo es Andalucía quien lo mantiene. A mí no me gustaría acabar este espacio porque, bueno, pues acababa Fitur y acababa con una gran noticia para la isla Fuerteventura. Noticia que se ha trabajado fuertemente en el tiempo que usted lleva de consejera. Anteriormente se había cerrado la puerta a esa posibilidad. Me refiero a en este caso, pues, a Saborea España, Saborea Fuerteventura, que entra en el lugar 24 de toda España. Y en este caso, bueno, pues Fuerteventura se ha ido notando, a pesar de toda esta marca COVID que yo hablaba antes, que nos ha ido marcando a todos durante 2 años. Fuerteventura, sin embargo, ha seguido evolucionando gastronómicamente en la restauración. Es cierto que ha cerrado muchos establecimientos, es cierto también que ha abierto muchos establecimientos y que está viviendo con mucha más gente joven y con mucha más de un nivel mucho más alto, ¿no? Se trabaja más el producto de kilómetro cero. Sea más consciente con eso que se llama turismo de experiencia, pero no solamente para afuera, sino también para los de dentro. Usted participaba esta semana, el sábado precisamente, se emitía el mayor programa de gastronomía de Canarias, que es con Cúrcuma. Lo emitimos también aquí en Radio Sintonía toda la semana, y usted abría ese programa, y una de las preguntas, y yo creo que iba prácticamente centrado en ese tema final, o al final de ese espacio, que era Saborea. El último día de profesional, el viernes de Fitur, se hacía público, se celebraba la Asamblea General por la mañana, ya se planteaba la memoria última de la isla de Fuerteventura a través del Patronato de Turismo, la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, y por aclamación se aceptaba la candidatura de Fuerteventura, que viene... Eso hay que decirlo, de la mano del más fuerte de los Saborea de Canarias y uno de los principales de España, que es Lanzarote. Esto viene a engrandecer el sector de la restauración, a potenciar al productor de la mano del sector agrario, ganadero y pesquero, que además usted ha reconocido, y no le duelen prendas, ya lo ha demostrado en diversas ocasiones, que ha reconocido el trabajo que ya también viene desarrollando y que tienen que ir de la mano con el área de agricultura, ganadería y pesca que lleva David de Vera en el Cabildo de Fuerteventura. ¿Qué se ha hecho o qué se está haciendo después de conseguir esa incorporación a Saborea en Fitur de este año?
Bueno, yo creo que Saborea, yo es que soy muy exigente, pero lo más fácil era entrar, porque tenemos efectivamente buenos productos base para potenciar la gastronomía majorera. Tenemos unos productores que han desarrollado un producto de calidad durante muchos años, consiguiendo deos en el queso, ganando premios, potenciando una industria desde una isla con todo lo que el sobrecoste que eso conlleva. Tenemos una sal de primera, una aloe, vino. Empezamos a estar haciendo un vino ya que empieza a ganar premios y que incluso tiene una ruta propia dentro de su propia bodega. Es decir, este salto del campo a las cocinas en los últimos años se ha producido, además, con esa concienciación prácticamente sola del sector de la restauración, explicándole al comensal de dónde era el queso, de dónde es el aceite, de dónde es el vino, intentando hacer nuevas creaciones y poniendo esa guinda del pastel, porque un queso es mucho más que un queso y se pueden hacer muchas más cosas con el queso, con nuestro aceite, con el vino, con nuestro pescado, con la carne. Y de verdad que entrar en Saborea era simplemente ponerlo todo en orden y decir, miren lo que tenemos aquí y miren lo que queremos promocionar. Y ahora viene lo complicado, que es hacerlo. Y por tanto, entrar en Saborea, desde mi punto de vista, era esa lucha que habían mantenido los ayuntamientos contra el patronato, y no me parecía justo. Creo que los equivocados en este caso éramos desde el patronato, y por tanto había que ponerse donde estaban otros destinos, donde está Gran Canaria, donde está La Palma, donde está Tenerife, donde estaba Lanzarote, evidentemente como cabeza de lanza de todos los demás, y había que pegarse a lo que se está haciendo bien. Si es que cuando algo funciona, lo que hay que hacer es copiarlo, y si puedes, mejorarlo, ¿no? Y eso fue de verdad lo más fácil. Ahora viene lo más complicado, que es que efectivamente la parte de productores, que David la está gestionando fantásticamente bien, podamos darle un paraguas de promoción. Digamos que nosotros somos, ellos son la bala y nosotros somos la escopeta, ¿vale? Para que el tiro llegue lo más rápido y más lejos posible. Nosotros somos el paraguas sobre el que va a pivotar todo eso que se hace bien en el sector gastronómico, para que el turista, el residente, lo conozca. El residente desde una labor de concienciación, el turista hacia una labor de promoción. Y eso es lo que viene a ser Saborea, y por eso todo este dinero que ahora tenemos, que son 333.000 euros para solo este año, para darle realce, ahora hay que crear, digamos, ese consejo de expertos que le llamamos mesa gastronómica, que decida la estrategia del destino para este año y que no nos movamos de ahí. Que elijamos cuatro cosas que hacer bien y hacerlas bien desde la parte de promoción y ayudar a la parte que está haciendo David, que es ese aglutinamiento del producto, esa marca de producto, potenciar todo eso para que las cocinas, los productores y el sector primario tengan ese peso que siempre han reclamado dentro del sector turístico. Yo siempre digo un ejemplo. Hace muchos años íbamos a Lanzarote y nuestros padres traían una garrafa de que llevaban de esta de vino del agua de plástico, y se la traían llena de vino para acá. Y te costaba 4 euros. Vete a hacer eso ahora a Lanzarote. Ninguna bodega te vende su vino ya a expuertas para que tú te la traigas en una garrafucha. Todo el mundo te vende su producto como lo que es un producto gourmet, con importancia. Gourmet me refiero en la mente del cliente, ¿no? Que estás comprando algo único, algo que solo se puede comprar en Lanzarote. Y por tanto, si nosotros conseguimos en los próximos años, porque esto es un trabajo de años, situar en la mente del turista que no se puede ir de Fuerteventura sin al menos probarlo, y saber que aquí se produce un queso de calidad, un vino de calidad, sin al menos probar nuestra gastronomía, pues hemos dado un paso de gigante. Y yo estaré feliz de haber contribuido, nada, en un soplo de aire, porque repito, esto no, lo más fácil era entrar en Saborea, ahora viene lo complicado.
Bien, en Lanzarote se ha conseguido ya no solamente que se lleve que pruebe el turista, sino que los hoteles, una gran asignatura pendiente, los hoteles ya trabajen con esa mentalidad de saborea. Usted hablaba de 300 y pico mil euros para todo lo que es ese apartado en el presupuesto de Cabildo. Yo le nada más que le traigo, usted me habla de la garrafa de sus padres y yo le hablo de la última experiencia de saborea antes del COVID. 178 mil boletos de un euro vendidos en un día y medio, creo que marcan bastante lo que significa saborea. Y el 90%, bueno, el 90%, yo creo que casi 70-30 eran de la población de la isla de Lanzarote, más turismo. O sea que en este caso, felicidades por apostar por ello. Y por último, sí, ya por cerrar, ya que me metió el bicho José, yo con el tema de la parte política, pues lógicamente no voy a dejar de pasar. Usted, le hablo de saborea, me nombra a David de Vera. Ha habido problemas, lo más vergonzante este fin de semana, que alguien sale a dar explicaciones de un problema gordo que han sufrido todos los vecinos de una parte importante de Puerto Rosario, y bueno, pues ensalza el Cabildo de Ayuntamiento en acusaciones y ya se anuncia la petición de dimisión de David de Vera al frente del consorcio de abastecimiento de agua en Fuerteventura. Y sorprende a mucha gente, inclusive en los distintos partidos, el que usted en su perfil personal, no, pero siendo lo que es consejera de turismo y secretaria de comunicación del Partido Popular en toda Canarias, pues salga, no, lo digo por lo inusual, salga usted a defender, como pone en valor también el trabajo de muchas personas que no, el último que ha nombrado ha sido el mismo, pero pone en valor a otras personas. Bueno, pues en este caso salga en defensa de la labor desarrollada por David de Vera en todo este incidente del agua en la isla Fuerteventura, que tiene muchísimos responsables. Había alguien que decía en las redes sociales, dice, esto da vergüenza, llevamos por lo menos 20 años con las mismas tuberías. Vaya idiotez, porque pasan de 50 con las mismas tuberías, 50 años me refiero. Bueno, eso es inusual en la política. ¿Qué le han dicho de su partido? ¿Qué le han dicho la gente? Bueno, en la red sé que la gente lo ha recibido muy bien y además han aplaudido la iniciativa en un momento tan delicado, ¿no? Cuando lo bueno, sí, lo que todo el mundo se apunta siempre es aplastarla con el zapato. Usted ha salido en contra, salió apoyando a su compañero de corporación, aunque sea de otro signo político. ¿Qué le dice su partido? ¿Qué le dice su gente?
Bueno, mi gente, yo creo que está todo el mundo apoyando a David. Nosotros, o al menos yo vengo del deporte, ¿no? Yo jugaba al balonmano y cuando a mi portera le marcaban un gol, no se lo marcaban a la portera, se lo marcaban al equipo. Y desde ese punto de vista me daba muchísima pena que después de hablar con él a las 8:30 de la tarde me dijera que venía saliendo de Puerto Laja y ver que entre la colaboración institucional y el circo hubieran elegido el circo. Miren, yo evidentemente no entro a valorar los partidos porque la oposición en el Cabildo tiene que hacer su oposición, pero las instituciones tienen que estar a otro nivel, desde mi punto de vista, y es lo que salgo a criticar. Cuando tú rompes una tubería y sabes que es tu responsabilidad porque la has roto, lo primero que yo hubiese hecho es, primero, pedir disculpas a los vecinos afectados. Segundo, ponerme a las órdenes del consejero. Y si el consejero necesitaba que una cuadrilla de extra de refuerzo para el consorcio para ir a desatascar todos esos contadores que ellos han estado reforzando, pues hubiese puesto una cuadrilla a disposición y lo tercero que hubiera hecho es poner cubas para todos aquellos negocios, a todos aquellos vecinos afectados por un corte de tubería. En lugar de eso, encontramos a un ayuntamiento que iba a radios un día sí y otra vez a atacar al consejero. Cuando tú vas más a la radio que a la obra, lo que estás demostrando es un respeto que no tienes respeto institucional solamente porque en el Cabildo no gobierna tu signo político. Y desde mi punto de vista eso es lo que no podemos permitir. O sea, nosotros podemos como partidos tener nuestras diferencias y yo no salgo a decir que el Partido Socialista en el Cabildo haya pedido la dimisión del consejero David de Vera. Es su postura como partido político en la oposición, pero que un alcalde no salga a ponerse al lado del consejero es lo realmente triste, porque son dos instituciones y a mí me da mucha pena. Y si tengo que defender a alguien, pues voy a defender al que ha estado a pie de obra, al que ha estado callado, al que ha sido respetuoso con el resto de instituciones y al que en definitiva ha dado la cara ante los vecinos. Y por eso me sentía en la obligación moral de salir a defender a mi compañero y al trabajo que había realizado durante todo el fin de semana, y que me consta que hasta ayer domingo también lo estaba haciendo él mismo, ¿eh?, con una cuadrilla. Pero además, pues como digo, él mismo de casa en casa. Y a lo mejor no estamos acostumbrados en esto política, pero eso es lo realmente triste, que no estemos acostumbrados sino al circo y al quítate tú y yo soy mejor y demás. Y me sorprende, hombre, que un ayuntamiento pida o diga que va a pedir la dimisión en un consejo del consorcio. Bueno, pues será la primera vez en muchos años que ese concejal asista al consejo del CAF, porque es que no van, y los ayuntamientos son miembros del consorcio. Por tanto, si esto sirve para que por fin vayan y se preocupen de cómo funciona el consorcio, pues oye, ni tan mal lo está haciendo el consejero, ¿no? Así que, bueno, yo le reconozco a David el trabajo que ha hecho durante todo este tiempo, asumiendo una crisis que ha sido importante para los vecinos. Como cabildo, pues quizás pedirle disculpas a todos los trastornos que ha ocasionado a vecinos, a familias, a pymes y autónomos. Y bueno, yo creo que hay que seguir trabajando desde, repito, el respeto institucional, que es lo que no podemos perder de vista nunca los que estamos al frente de los gobiernos. Yo intento no hacerlo. Yo siempre digo lo mismo. Cuando yo voy a un sitio de visita, llamo al concejal de turismo, aunque no tenga nada que ver con lo que yo voy a ver. Si me quiere acompañar, bien, y si no, también. En las reuniones del patronato, los concejales de turismo están informados. En todas aquellas tomas de decisiones importantes, planes de sostenibilidad, planes estratégicos, la mesa gastronómica, están los concejales de turismo, porque sin los ayuntamientos no se construye una isla, ni un proyecto de isla. Y por tanto, que primen las islas políticas, pues eso puede ser fuera de las instituciones, pero no entre gobiernos.
Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, José, yo...
No, bueno, un poco para, en fin, apuntar un poco lo que decía la consejera. Efectivamente, el relato es el que es, y el relato parece que ya lo ha ganado quien lo ha ganado, y efectivamente todo esto es un circo, se está jugando a circo, pero desgraciadamente en todos los partidos políticos y casi todas las instituciones falta altura.
Es que hay un circo de agua cubano aquí. Sí.
Ah, pues sí, mira. Sí. Pero es que además he visto cómo políticos amenazan a ciudadanos, sí, por verter su opinión en redes sociales.
Eso yo no lo he visto.
Y
pero
los
fachas
somos los del PP. Ojito, ¿eh? Pero me parece que es que estamos llegando a un punto muy peligroso dentro de las instituciones de elegir el circo.
Pero es tendencia, Jessica, quiero decir, es tendencia no solo aquí, sino en todo el territorio y en todo el planeta. El señor Biden está todo el día diciendo que va a haber una guerra en Ucrania, cuando el otro dice que ni guerra ni santa guerra. Quiero decir, la batalla del discurso, quién la gana, quién llega más, es el que al final es el vencedor. Y a veces la batalla la gana quien tiene que ganarla, gracias a Dios, o gracias a quien se haya que darle las gracias.
Muy bien, pues doña Jessica León, consejera de Iberdugo.
Iberdugo.
Que es consejera de turismo del Cabildo Insular de Fuerteventura. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Y bueno, nos alegra pues que haya recuperado la salud y que, bueno, pues haya, ahí viene bastante batalla.
Uy, sí.
A partir de ahora. Gracias y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a Oseño por acompañarnos una vez más. Esperemos ya el próximo lunes contar con Tero Brito, pero totalmente recuperado, aunque él está asintomático, pero bueno, está ya un poco de los nervios. Va a haber una chocolatada solidaria por el cáncer infantil mañana día 15, no todo es el Día de los Enamorados, por cierto, felicidades a ambos en este día de San Valentín. Y hablaremos también de trabajo arqueológico en el Valle de la Cueva, y lo hará Marusa Hernández, para luego volver como cada lunes con nuestro espacio de patronato, donde tendremos, bueno, pues a distintos representantes de partidos políticos que nos comentarán las últimas iniciativas presentadas en la Cámara Regional. Saludos cordiales.